Este lunes, Joseph Ratzinger sorprendió al mundo anunciando una medida que no se tomaba en 600 años. El Papa Benedicto XVI, la máxima autoridad religiosa para más de 1.000 millones de personas en todo el mundo, anunció su retiro.
Ad conditionem certam perveni, viris mias, in gravescente etate, non iam aptas esse ad monus petrinum eque administrum.
He llegado a la certeza de que, por la edad avanzada, ya no tengo fuerzas para ejercer adecuadamente el ministerio petrino, dijo en latín el sumo pontífice, sorpresivamente, en una ceremonia oficial ante miembros del consistorio Vaticano. Y agregó, en el mundo de hoy, sujeto a rápidas transformaciones y sacudido por cuestiones de gran relieve para la vida de la fe, para gobernar la barca de San Pedro y anunciar el Evangelio es necesario también el vigor, tanto del cuerpo como del espíritu, vigor que en los últimos meses ha disminuido en mí, de tal forma que he de reconocer mi incapacidad para ejercer bien el ministerio que me fue encomendado. Por esto, siendo muy consciente de la seriedad de este acto, con plena libertad declaro que renuncio al ministerio de obispo de Roma, sucesor de San Pedro. Ahora que ya han pasado varios días de ese anuncio y que se han conocido las primeras repercusiones, esta mañana les proponemos analizar estas novedades para tratar de interpretar las razones que pueda haber detrás de esta decisión. Enseguida el diálogo va a ser con Sergio Rubin, periodista argentino del diario Clarín de Buenos Aires, especializado en temas de religión. Rubin, buenos días, ¿cómo le va?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo le va?
Rubin, usted tiene una trayectoria larga en estos temas de hace tiempo que está cubriendo este asunto y de hecho conoce personalmente al Papa Benedicto XVI. Tuvo trato con él antes de que fuera designado en ese cargo. Empiezo por preguntarle entonces, ¿cómo es Joseph Ratzinger? Y le pregunto por su personalidad precisamente porque en estos días se ha hablado mucho de cómo ese aspecto ha jugado en la decisión que anunció esta semana.
Sí, yo diría que él está claro que, digamos, no tiene ese carisma que tenía Juan Pablo II. Sin embargo, él en el trato personal se destaca por ser muy 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 afable, muy muy cordial y realmente, bueno, entra en un diálogo muy 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 interesante con la gente. Ahora, ciertamente hay que tener en cuenta, me parece como un antecedente importante, es que él cuando se produjo, cuando ya se apagaba la vida de Juan Pablo II, él sabía que, y él tenía muchas ganas de retirarse, de hecho ya tenía una serie de planes, tenía 78 años en aquel momento, así casi 8 años, realmente él se estaba retirando de toda su actividad, había sido durante mucho tiempo, 25 años, el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, un ministro del Vaticano que se encargaba de cuidar la ortodoxia de la doctrina, ¿no es cierto? Realmente él se estaba yendo. Y después, cuando fue elegido Papa, ¿no es cierto? Él mismo lo dijo en alguna declaración, digo, el haberme elegido a mi Papa fue como una guillotina que me cayó, para señalar, digamos, con mucha fuerza metafórica lo que significaba semejante responsabilidad. Es decir, en síntesis, él no estaba buscando ni estaba deseando ser papa cuando esa decisión lo sorprendió, porque evidentemente no emergía un candidato claro y muchos, sobre todo la vieja guardia del Vaticano, consideró que lo mejor era ir a lo seguro y optar por él, que había sido la mente teológica, digamos así, la mano derecha de ese papa tan tan destacado que fue Juan Pablo II.
Sí, de hecho se hablaba en su momento cuando fue designado de que sería un papa de transición, ¿no? De que no iba. Y justamente, atendiendo a esto que usted contaba, ¿podía esperarse de Ratzinger esta decisión? Sobre todo también teniendo en cuenta, como se ha recordado mucho en estos días, que hacía 600 años que no se producía una renuncia de un papa, ¿no?
Sí, claro. Y sabemos el peso que tiene la tradición en todo esto, claro, ¿no? 600, porque se lo compara con Gregorio XII, que en realidad era un papa que no había sido aceptado por todo el catolicismo, estaba muy dividida la iglesia con el papa de Aviñón, con el antipapa, había virtualmente tres papas en aquel momento. Quizás hay que irse un siglo más atrás con el tema de Celestino V, que sí es más claro, que poco menos era un monje del norte de Italia que lo fueron a buscar en el Vaticano porque había unos líos bárbaros. y él se escapó, y bueno, lo buscaron por segunda vez y al final asumió, pero a los pocos meses terminó renunciando porque este monje que tenía fama de santo, que por eso lo fueron a buscar, dijo, no, yo no estoy capacitado en condiciones para ser papa, y renunció. O sea, el peso de la tradición en la Iglesia es muy fuerte. Es cierto que Benedicto venía como dando señales, ¿no es cierto? Yo creo que el libro con el periodista alemán, Luz del Mundo, de hace un par de años, él allí dice que un papa, si no tiene las suficientes fuerzas físicas, no está anímicamente con la suficiente fortaleza, no solo puede, dice él, sino debe renunciar. Y recordemos que el Código de Derecho Canónico, la legislación eclesiástica, prevé perfectamente la renuncia del pontífice. Ajá. O sea, él de alguna manera venía dando alguna señal, pero una cosa es dar una señal y otra cosa es suponer que él, imaginar que él va a tomar semejante decisión cambiando 7 siglos de tradición, ¿no es cierto? Claro. Y me parece que ahí es donde él muestra su grado de racionalidad como buen intelectual, que es, y entonces aplica, digamos, ese criterio de decir, no, si yo no tengo la suficiente fortaleza, la suficiente fuerza, no es bueno ni para mí y sobre todo no es bueno para la institución que yo continúe.
Rubín, quería preguntarle respecto al contexto en el que se da, porque usted está explicando algo que el propio Papa ha dicho, es decir, me falta fuerza, pero no habla de males de salud. Y me pregunto en qué medida no le estuvieron faltando fuerzas, o él sintió que le faltaban fuerzas para navegar en aguas turbulentas. ¿A qué me refiero? En su homilía del miércoles de ceniza, con la cual comenzaba la cuaresma, pronunció palabras que realmente dejaron en el aire pensando en relación a con qué estaba lidiando este Papa. Por ejemplo, el Papa dijo que muchas veces el rostro de la Iglesia aparece desfigurado. Pienso en particular en los atentados contra la unidad de la Iglesia y en las divisiones en el cuerpo eclesial, añadió. Agrego luego, vivir en cuaresma, la cuaresma de una manera intensa, superando individualismos y rivalidades. ¿A qué divisiones se estaba refiriendo el Papa cuando hablaba en estos términos, en este tono que de alguna forma sonó como decepcionado?
Bueno, a ver, lo que dije anteriormente un poco sirve de prólogo precisamente para avanzar en esto que usted plantea. Cuando un Papa dice, no tengo las fuerzas suficientes, evidentemente, si ese Papa, digamos, tuvo que llevar adelante un papado con tanta cantidad de problemas, evidentemente la carga ha sido más pesada. Entonces, digamos, va perdiendo, digamos, se resiente mucho más.
Claro. ¿No?
Es decir, de alguna manera tiene una relación con, por lo menos con la aceleración de la pérdida de esas fuerzas, ¿no es cierto? Uh-huh. O sea, yo no establezco una relación absolutamente automática entre los problemas que él tuvo y la renuncia, pero sí establezco una relación, claramente. Parece sutil lo que digo, pero evidentemente él no se sentía con las fuerzas, pero los problemas internos que él tiene le han pesado. Ahora bien, la gente cuando... ¿De qué problemas estamos hablando?
Exactamente, ¿no? Porque estamos en una época de cambios sin lugar a dudas. Claro, el mundo está cambiando. Es evidente que la Iglesia tiene que adaptarse o no, o resistirse a esos cambios, pero hay un aspecto, sí, teológico. Pero por otro lado, me refiero en qué medida las fuerzas dentro de la propia jerarquía de la Iglesia no estaban tironeándolo hacia uno u otro lado, ¿no?
Bueno,
¿Cómo se distribuyen los poderes del Vaticano?
Claro, pero ahí hay que distinguir un poco de qué estamos hablando, porque no todo es exactamente lo mismo. Es decir, el Papa tuvo problemas con los islámicos por el tema de su discurso en Ratisbona y esa alusión a Mahoma. Tuvo problemas con los judíos con el tema de levantamiento de la excomunión a unos obispos lefebristas, entre ellos a un negacionista del Holocausto, Williamson. Estuvo el tema de la pederastía gravísimo, donde él, hay que reconocerle que lo afrontó con gran decisión. Hoy está muy claro todo un protocolo sobre qué hacer ante una denuncia contra un sacerdote por abusos. Se dirá que no podía ser de otra manera ante el horror de esta situación, pero él realmente avanzó.
Bueno, después, justamente usted ha tratado un tema interior a la iglesia. Los dos primeros le eran exógenos, ¿no? Es decir,
claro,
los musulmanes.
Claro, por eso me voy aproximando, voy avanzando.
Al tema es, ¿qué pasaba cuando Ratzinger toma decisiones de este tipo, que se estaba refiriendo a sus propios elementos, no generó respuestas en contrario, ¿no? O
claro,
resistencia.
Pero yo no creo que pasó por el tema de la pedofilia, sino que me parece, por eso me voy acercando, por lo menos en mi razonamiento, en mi perspectiva pequeñita, me voy acercando a lo que yo creo. Después vino el tema de los famosos papeles reservados del Vaticano que trascendieron, el mayordomo, etcétera, etcétera, las indiscreciones, y me parece que ahí vamos al punto. Es decir, yo creo que la renuncia del presidente del Banco del Vaticano, y voy un poco más atrás, yo creo que en el fondo, y ahí quiero ser concreto, creo que de todo este panorama que le he dado, lo que más ha pesado son los problemas internos en el Vaticano. Esto es lo que lo ha desgastado más al Papa, vamos a decirlo en palabras, tomando un poco las categorías de él, es lo que más le ha quitado fuerzas a él, ha sido las peleas internas en el Vaticano. ¿Entre quiénes? Entre la Guardia Vieja, es mi entender, entre la Guardia Vieja del Vaticano, que ya viene de la época de Juan Pablo II, y aquellos que intentaron encarar una nueva etapa. Aquí no hay tanto, por eso me voy a la primera parte de lo que usted me decía. No es tanto un problema, yo no veo tanto, aunque sí le veo un condimento de aquellos famosos de progresistas y conservadores y de la renovación y todo eso, sino que le veo una lucha más, si se quiere, de poder dentro de la curia romana, con una cuota, siempre hay una ideología, ¿no es cierto?, pero una cuota de poder dentro de la curia romana. Y el Papa está claro que así como pudo afrontar el tema de la pederastía y otras situaciones, está claro que no pudo terminar de resolver el problema de la interna dentro del Vaticano. E insisto, me parece que esto es lo que más incidencia ha tenido en su renuncia.
Es decir, las intrigas palaciegas en el Vaticano han sido motivo hasta de novelas o de películas. Es una historia de larga data. Pero por lo visto, Ratzinger pretendió de alguna forma terminar con ellas. Hay quien dice que entre los documentos robados había un informe que él mismo había encargado, un informe sobre la situación justamente de algunos de estos problemas que había encargado a tres cardenales de edad bastante avanzada. Así que ni siquiera se puede considerar si es un tema entre conservadores y progresistas.
Sí, claro, tal cual. Sí, y ese informe fue el que elaboraron tres cardenales.
De más de 80 años todos, como él, o sea que sí, podría... no era la corriente conservadora exactamente, ¿no?
Claro, entre ellos, por ejemplo, para que se vea, estaba Rams, que es del Opus Dei, por ejemplo, ¿no? Pero por eso digo, yo acá no creo que tenga que ver, aunque sí involucra a conservadores, yo digo a veces por ahí, a veces parecería una pelea entre conservadores y muy conservadores, pero me parece que acá hay otra cuestión que va más allá y ha habido una cuestión de espacios de poder, de establecer una preeminencia en la curia.
O de política, ¿no?
Lo que está de alguna manera poniéndose en cuestión es todo este tema de la curia romana, como un gran mecanismo, digamos, burocrático, que por ahí me parece que no está dando los resultados esperados y que necesitará una reformulación, pero no solo una reformulación en términos burocráticos, en términos de un organigrama donde usted dice, usted tiene una gran empresa, una gran corporación, y dice, no, esta área tiene que pasar acá y esta otra área, sino una renovación, digamos, en el espíritu de la cuestión, fundamentalmente, que me parece lo que acá tiene que cambiarse, y es lo que, insisto, me parece que Benedicto XVI, para cierta frustración de él, no ha podido cambiar, o por lo menos no ha podido avanzar como él quisiera en esa dirección.
Rubén, en general estamos viendo este paso tomado por Ratzinger, por Benedicto XVI, como uno de resignación. Sin embargo, yo le quiero consultar por otro posible enfoque que se ha visto en estos días. Concretamente, hay una nota publicada este martes por el diario El País de Madrid que finaliza diciendo esto. Dice que Benedicto XVI renuncia a conducir una estructura de poder tan anticuada tan protegida de los cientos de millones de verdaderos católicos por altísimos muros de soberbia, que se ha mostrado incapaz durante décadas de escuchar, por ejemplo, el clamor contra la pederastía, el llanto de las víctimas, la protección infame de los culpables. El sucesor de Benedicto XVI ya sabe que para dirigir la barca de Pedro no solo son necesarias la oración y las buenas palabras, sino también, o sobre todo, el vigor tanto del cuerpo como del espíritu. La dimisión de Ratzinger, dice la nota, no se puede interpretar, por tanto, como un acto de rendición, sino como la única posibilidad de gritar de un hombre que jamás levantó la voz. ¿Cómo ve esta opinión que contrapone, ¿no?, la visión de rendición, resignación, a esta otra de protesta? De
patear el tablero directamente, ¿no?
No, yo creo que el testimonio que él da es muy interesante, ¿no es cierto? Es decir, él... hay que tener también el coraje de renunciar, porque curiosamente él, digamos, se le achaca ser un papa muy conservador, pero es el que termina, lo cual es cierto, pero termina teniendo una actitud muy revolucionaria, porque muy innovadora, porque renuncia, ¿no es cierto? Y entonces me parece a mí que hay que tener la valentía para hacerlo, y eso me parece muy positivo, y le abre la posibilidad a la Iglesia de que se plantee todas estas cuestiones, ¿no es cierto? Y eso está muy bien, porque en el fondo estaban todas estas cuestiones planteadas. Yo creo que en el caso de la pedofilia, me parece que ahí la referencia, no sé si la compartiría. Ajá. Es decir, la Iglesia se manejó no mal, muy mal, hasta que estallaron los escándalos, en Estados Unidos, por allá 2001-2002, que fue toda la catarata de denuncias que hubo, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero a partir de allí, cuando Juan Pablo II habló de tolerancia cero, y en realidad, sobre todo con Benedicto XVI, la Iglesia, hay que reconocer que es cierto que le llevó algunos años ir haciendo todos los cambios, pero hoy podemos concluir de que él ha tomado el tema claramente el toro por las astas. Esto está muy claro y hay una respuesta. Ahora, para atrás, sí, para atrás de 2002 se manejó muy mal, tenía la costumbre de meter todo en el secreto, como era su costumbre milenaria, de trasladar a los sacerdotes, de pensar que se le podía dar una asistencia psicológica y una asistencia espiritual, y que más o menos las cosas se iban llevando de esa manera. Después se vio que todo eso fue un manejo muy malo, pésimo, y que terminó reventando de la peor manera.
Pero justamente, Rubi, mi pregunta viene
en ese sentido, y sobre todo con este Papa, la Iglesia ha tenido la capacidad de generar las rectificaciones, que siempre se podrá corregir mejor, que siempre quedarán bolsones de resistencia, y sí, es probable, porque se trata de una institución tan grande, con 1.200 millones de fieles, pero me parece que no va exactamente, insisto, por el tema de la pederastía, sino que avanza por otros lugares que tienen más que ver con las cuestiones internas, y me parece, insisto, que la posibilidad de esta renuncia que él plantea, ahora sí abre la posibilidad de que la Iglesia se plantee aquellos desafíos, y bueno, la gran pregunta es, ¿cuánto se animará a cambiar a partir de ahora? ¿Qué papa se elegirá? ¿Si se buscará realmente un cambio? ¿Si se animará un cambio? ¿Si está maduro dentro? Para afuera claramente está maduro. Digo, si entre ellos en el colegio cardenalicio, no lo sé. Creo que es un momento crucial que se le plantea a la Iglesia para ver si puede avanzar en los cambios. Cuando hablamos de cambio, insisto, ¿qué tipos de cambio estamos hablando? Porque esa palabra no significa lo mismo para mí, para ustedes, para la audiencia, para sectores de la Iglesia. Habría que precisar bien qué queremos decir cuando hablamos de cambios, porque podemos estar diciendo muchas cosas. En fin, me parece que se está ante un momento, ciertamente, una oportunidad, vamos a decirlo así, de gran relevancia para la Iglesia.
Rubín, le propongo hacer una pequeña pausa y vamos justamente a esos temas para completar la charla. Seguimos en diálogo con Sergio Rubin, periodista argentino especializado en temas de religión en el diario Clarín de Argentina, hablando sobre esta decisión del Papa Benedicto XVI, quien dijo este lunes que el próximo 28 de febrero, por decisión propia, va a renunciar a su cargo. Rubin, para ir redondeando, quizás no vale la pena entrar en toda la danza de nombres que se ha manejado en los últimos días para ver quién va a suceder a Benedicto XVI. Tampoco en cuál debería ser el origen del Papa, que es otro punto de discordia. Sin embargo, quizás sí sea interesante saber qué es lo que se puede esperar para las próximas semanas. Por ejemplo, para empezar, ¿cómo está conformado hoy el Consejo Cardenalicio, que es quien va a elegir al próximo líder de la Iglesia Católica?
Bueno, recordemos que el Colegio Cardenalicio está integrado por todos los cardenales del mundo. Ahora, los electores tienen que ser tienen menos de 80 años, por tanto, los que entran a la Capilla Sixtina, la famosa Capilla Sixtina, y se encierran a votar, hoy más o menos andan en los 117.
Sin embargo, los mayores de 80 sí pueden ser electos, es curioso eso.
Sí, claro, pueden ser electos, pero no entran a la Capilla Sixtina.
Pero no deciden.
Además participan en los días previos al cónclave propiamente. Hay lo que se llama una reunión de congregación general, donde todos los cardenales tengan más de 80 años, todos entran a un auditorio, digamos, del Vaticano, donde se debate la situación de la Iglesia en el mundo, lo cual sirve un poco de base, digamos, para buscar el perfil del Papa que viene, para ir viendo cuál es el perfil que más convendría para el momento actual de la Iglesia en el mundo. Después de ese debate, que dura dos o tres días, en el conclave pasado fue casi una semana, ahí sí, los que tienen menos de 80 entran a la Capilla Sixtina. Tienen que votar, generalmente son dos votaciones a la mañana, dos votaciones a la tarde, hasta la vuelta 34, que nunca se llega, digamos, necesitan los dos tercios, para elegir Papa, y en la vuelta 35 se toma los dos más votados y por mayoría, digamos. Este es el procedimiento. Obviamente, de lo que se trata es de que la elección sea lo más rápido posible, porque si empiezan a pasar los días y se demora y no logran los dos tercios, hay una preocupación en la Iglesia, porque se transmite la impresión hacia afuera de que no hay acuerdo, de que no se ponen de acuerdo, y eso parecería ser que no es bueno para la imagen de la Iglesia.
Y en cuanto al perfil de este próximo Papa, ¿hay algo ya que se haya dejado entrever, traslucir? ¿Se busca un Papa más joven, más progresista?
No,
en fin,
no sabemos. Hay una cosa muy interesante ahora también que se plantea con el famoso tema del Papa más joven. Porque antes se decía, bueno, un Papa no tan joven para que no esté muchos años. Cuando se hablaba de un Papa de transición o cosas por el estilo. Claro. Pero ahora que quebró la tradición, este Papa renunció. Entonces ya ahora, como queda, yo creo que queda sentada la idea de que ya el papado no es hasta la muerte. Por tanto, no sé tanto cuánto pesa la edad, me lo pregunto, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero evidentemente, si desde el punto de vista de la mentalidad, digamos, de una persona más joven, bueno, Juan Pablo II tenía 58 años. Hay aquí algunos que tienen, creo que el brasileño tiene 63, podría... podría ser quizás una edad adecuada también, en torno a los 70 años podría ser, en fin, son todas especulaciones. A mí me parece que todavía, además, es demasiado prematuro. Esta renuncia ha sido tan sorpresiva, hay una danza de nombres, pero me parece, insisto, todo muy prematuro. Se menciona mucho al arzobispo de Milán, Angelo Scola, que, sí, que sería una especie de delfín de Benedicto XVI. Pero vamos a ver, yo creo que a diferencia de la elección anterior, cuando Ratzinger figuraba claramente en los pronósticos, y realmente, como suele decirse, porque la frase habitual es el que entra papa sale cardenal, para decir que los pronósticos son errados, en la elección anterior se puede decir que Ratzinger entró papa y salió papa, o sea, fue la excepción que justificó la regla. Hoy me parece que no está claro todavía la posibilidad de un candidato. Creo que en cada elección crece la posibilidad que ya no solo no sea italiano, sino no europeo, que pueda ser latinoamericano, pueda ser un canadiense, como ahora se menciona. En Latinoamérica se habla mucho del arzobispo de San Pablo, puede ser un africano, donde el catolicismo está creciendo mucho, puede ser un asiático, hay puntos de Asia donde el catolicismo crece, en Corea del Sur hay un boom de vocaciones religiosas. O sea, me parece que se abre un abanico enorme e insisto, todavía me parece muy prematuro y además difícil de entrar, siempre ha sido difícil de entrar en la cabeza de los cardenales y traspasar esos secretos, pero me parece que hay un abanico muy abierto, hay un final abierto para esta elección papal.
Rubén, no sé si usted comparte esta opinión, pero me da la impresión de que cualquiera sea el resultado, necesariamente una vez que se conozca el nombre va a resultar muy esclarecedor en cuanto a qué tendencia puede estar ganando esta batalla, digamos así, interna. Porque así como a Ratzinger se le consideró un conservador, también era un teólogo. Y por lo visto hay quien interpreta que esta renuncia suya es con esta realidad yo no puedo. De ser así, parecería que el nombre que pudiera aparecer daría cuenta de si efectivamente se quiere seguir por el camino de administrar una iglesia más espiritual y menos material de pronto, o directamente van a vencer aquellas, esas sí, conservadoras en cuanto a mantener las cosas como están, tendencia de la iglesia, ¿puede ser?
Sí, habrá que ver que a quién se elige. Yo me acuerdo un poco, uno puede revisar un poco la historia reciente, después de un papado largo, conservador, bastante ensimismado, como el de Pío XII, que por otra parte era un intelectual muy refinado, en fin, una persona muy interesante, pero bueno, parecía ser que la Iglesia estaba muy encerrada sobre sí misma, y apareció sorpresivamente, Juan XXIII
y un golpe de timón importante,
pero
¿no?
importantísimo, que convocando al Concilio Vaticano II, que realmente revolucionó la Iglesia, ¿no? Esta palabra revolución ahora no le gusta mucho a este Papa porque parecería ser que es una ruptura con 2000 años de historia, pero bueno, digamos que generó un sacudón muy grande y fue la base para ese concilio, digamos, que cambió, digamos, que metió a la Iglesia en el mundo contemporáneo, ¿no es cierto? Y que todavía hoy tiene una enorme actualidad y que todavía hoy sigue desafiando a la Iglesia que lo aplique en profundidad, ¿no es cierto? Por tanto, digamos, siempre hay, yo digo, pese a que hoy el cuerpo cardenalicio es mayoritariamente, claramente conservador, yo creo que siempre hay lugar, queda un espacio para la sorpresa, para que se pueda sorprender al mundo. Acordémonos, vengo un poco más acá, después de un papa que fue, a mi criterio, un hombre muy interesante, Paulo VI, porque además tuvo él que llevar adelante el Concilio Vaticano II, con todo lo que eso significó, pero claro, no era así tampoco de una gran, de un carisma arrollador, pero apareció sorpresivamente Juan Pablo II, que nadie sabía de dónde había salido. Cuando dijeron el nombre en la Plaza de San Pedro, se miraban qué era, no se entendía nada. Y cuando se empezó a conocer toda su vida, que fue una cosa extraordinaria, el antecedente que él traía, víctima del comunismo, del nazismo, actor, poeta, deportista, bueno, todo lo multifacético que era, realmente constituyó una bocanada de aire fresco para la Iglesia, que fue realmente muy, 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 muy interesante. Creo también que eso también generó un problema, porque ahora todo el mundo tiene la costumbre, es lógico, todo el mundo compara con Juan Pablo II, y es muy difícil que eso se pueda repetir. Es muy singular. Entonces, claro, si se lo ve por el lado rutilante de lo que era Juan Pablo II, todo lo demás empequeñece, pero bueno, me parece que se puede esperar, puede ser que los cardenales puedan dar una sorpresa o no, está en manos de ellos, como decía hace un rato, ver por dónde se encamina la cuestión. Lo que es seguro, lo que me parece que va a estar seguro, es que va a estar muy vibrante, por decirlo de alguna manera, la discusión dentro del cuerpo de cardenales.
Sin dudas, y ya lo está. Sergio Rubin, periodista argentino especializado en culto en el diario Clarín de Buenos Aires, le agradezco estos minutos aquí en Perspectiva.
Al contrario, gracias a ustedes, ojalá que les haya podido ser en alguna medida útil. Que les vaya muy bien.